Buenos días. La última clase sobre las alucinaciones. Y así ya nos despedimos de Fabricio, de quién más se va, Ana. Ah, también. Despedimos a unos cuantos residentes y continuamos el próximo día con otro tema. Bueno, el programa para hoy. Una primera parte en la que hablará Ana y nuestra compañera de aquí, residente, Adriana, sobre el hombre hablado, ¿verdad?
Y Elena.
Y Elena.
Sí.
Y Elena.
No ha llegado.
Vale, cuando venga Elena. Y después una segunda parte donde yo quiero haceros un comentario a modo de síntesis sobre una alucinación muy comentada, que es la alucinación marrana de Lacan, donde yo creo que nos vamos a encontrar en ese ejemplo prácticamente todos los elementos que hemos estado comentando durante estas últimas clases, ¿de acuerdo? La injuria, la atomización del sujeto en distintas polaridades, etcétera. Ahí se ve muy bien. ¿De acuerdo? Así que vamos con el hombre hablado. El automatismo mental. Sí.
Hola, buenos días. Yo soy Ana Priego, soy residente de psiquiatría de cuarto año del Hospital de Poniente en Almería. Y voy a retomar un poco lo que dejó Daniela en la última docencia sobre la elaboración que fueron haciendo diferentes autores sobre los fenómenos psíquicos del automatismo mental. Yo voy a seguir con Clerambault. Él se dio cuenta de que a estos fenómenos, pues como que faltaba elaboración de estas descripciones semiológicas, dar nombre a los fenómenos e intentar unificarlos en la medida de lo posible. Lo que hizo él fue, a través de la observación de los locos, elaboró una descripción del automatismo mental, aplicando cuatro principios nosológicos. El primero sería hacer una oposición entre el proceso psicótico generador y los productos delirantes que se fueran añadiendo. En segundo lugar, proponía una reducción de la fenomenología a sus signos mínimos, es decir, al trastorno molecular del pensamiento elemental. En tercer lugar, proponía una separación de los casos más puros y de los mixtos. Y en último lugar, proponía también una atomización nosográfica basada en los distintos mecanismos generadores de la psicosis. Aunque Clerambault describe un síndrome que se puede ver en diversas enfermedades lo asociaba fundamentalmente a la psicosis alucinatoria crónica. Para él, todos los fenómenos que describieron autores como Baillarger, André Theilier y Pierre Janet, es decir, los ecos del pensamiento, de la lectura, el pensamiento anticipado, las impulsiones verbales, la enunciación de actos, eran fenómenos ideicos y verbales a la vez, generalmente más tardíos que otros más elementales. Lo que hizo Clerambault fue desvelar los fenómenos iniciales del mentismo y la xenopatía, que hasta ese momento habían sido más dejados de lado, y logró reunirlos en un mismo síndrome para atribuirles también un origen común. Para Clerambault, los fenómenos tenían una serie de características fundamentales. En primer lugar, eran neutros, tenían un carácter neutro, al menos en un principio, tanto a nivel de las ideas como de los afectos. A nivel de las ideas, consideraba que eran fenómenos anideicos, atemáticos, consistentes principalmente en el desdoblamiento del pensamiento. Y a nivel de los afectos, él consideraba que el núcleo de esta psicosis no concordaba con los afectos del sujeto. Además, los fenómenos tenían un carácter no sensorial. Para él, los mecanismos más delicados del intelecto serían los primeros afectados y más tarde, pues, irían apareciendo los trastornos sensoriales en un segundo momento. Y además consideraba que estos fenómenos elementales tenían un rol inicial en el principio de la psicosis, ya que estos pequeños signos eran los primeros datos y el delirio y las alucinaciones, pues, serían siempre secundarios y sobreañadidos. Para Clerambault, estas características conforman unos fenómenos sutiles, siempre presentes en el inicio de la psicosis alucinatoria crónica, y promueven en el sujeto un sentimiento subjetivo de extrañeza y perplejidad, de la que hemos hablado ya en otras ocasiones. Después de estos fenómenos iniciales, aparecen habitualmente el delirio y la alucinación, que son los que sitúan el desdoblamiento y la fragmentación xenopática del sujeto, que a partir de este momento pasará a ser, como decíamos, un receptor perplejo de fenómenos elementales dirigidos hacia él. Y a la vez que va elaborando este trabajo delirante explicativo, pues va avanzando también la tendencia a la verbalización, por lo que aumentan las alucinaciones verbales. Por lo que al final Clerambault describe un triple automatismo mental, el verbal, el sensitivo y el motor, siendo el ejemplo por excelencia del determinismo del lenguaje del sujeto, que se caracteriza por trastornos del pensamiento y del lenguaje, automatismos motores y sensitivos y las voces.
Gracias, Ana.
Vale, pues yo voy a hablar de los siguientes dos puntos, que son el que corresponde a la xenopatía y a los insultos y las injurias. En cuanto a la xenopatía, así que en el texto, tanto lo que comentaba Daniel el otro día como hoy Ana, se viene un poco equiparando el automatismo mental con la esquizofrenia, ¿no? Y aquí el autor José María Álvarez lo que viene a decir es que, aunque sean descripciones diferentes de experiencias comunes, lo que nos interesa aquí es que ambas se circunscriben al mismo polo de la psicosis, que sería el polo xenopático, que es el que vamos a hablar ahora, en contraposición a la paranoia y la melancolía. El término xenopatía vendría a referirse a ese sufrimiento por lo extraño, por lo externo, por lo que viene de fuera. El xenópata sería ese sujeto manipulado y hablado por el otro del lenguaje, que percibe que esa manipulación le viene como de una potencia que le interviene, que le controla. Esa manipulación va a estar teñida de aprobio y de palabras insultantes, y el sujeto a todo esto pues va a asistir como con mucho desconcierto, perplejo y con bastante angustia. El término se utilizó en poquitas ocasiones y quizá fue Paul Guiraud el que lo empleó con mayor precisión para caracterizar ciertas estados afectivos, representaciones y tendencias de acción que se experimentaban como ajenos, como fruto de una influencia exterior, ¿no? De una influencia xenopática. En este texto lo vamos a utilizar en un sentido como más amplio, aunque sí que se conserva esta parte de intrusión, de influencia, pero se va a usar para hablar de esa inefabilidad, ¿no? Esa imposibilidad de explicar cómo es la vivencia de experimentar el propio pensamiento, los propios actos, las propias sensaciones y los propios pensamientos como si fueran ajenos, ¿no? Como si fueran impuestos como una instancia o potencia, ya sea interior o exterior, con la cual el sujeto ni se reconoce ni se identifica como agente, sino que se queda como un mero receptor. El xenópata encarnaría ese loco moderno, alucinado de las palabras, una variante de la subjetividad que ilustra el drama del hombre hablado y roto. Ese hombre hecho pedazos, del que ya hablaba Clerambault cuando describió el pequeño automatismo o el síndrome de pasividad, en el que hablaba de esa como desarticulación de una unidad interior, ¿no? Cuando el lenguaje se rompe, parece desmigajarse y pierde toda sintaxis y toda significación, ¿no? Y lo mismo ocurriría con las imágenes. Entonces hay como un desmoronamiento simbólico imaginario en el que tanto palabras como imágenes campan a sus anchas, que el sujeto vive con una angustia genuina que podría ir pues de una cierta inquietud hasta una perplejidad totalmente paralizante. En cuanto a los insultos y las injurias, se llama en el texto la atención el hecho de que, a pesar de que las descripciones de los tratadistas eran bastante exactas, ¿no?, en ningún momento se elabora ningún tipo de interpretación, como que no hubieran captado que la esencia de la alucinación verbal eran los insultos y las injurias, ¿no?, que quizá era lo que hubiera permitido hacer algún tipo de interpretación. Sí que las nombran, estaban al corriente de ello. Por ejemplo, Seglas habla en concreto de voces insultantes y amenazantes, y también elabora cierta idea del periplo de la locura, de cómo el alucinado pasa de unas alucinaciones más elementales, como ruidos, etcétera, y cómo esto se va haciendo cada vez más completo, más complejo hasta llegar pues a un monólogo del perseguidor del que el alucinado no se puede deshacer, incluso cuando había varios perseguidores, a una polifonía de voces. Otros tratadistas clásicos también empiezan a hacer anotaciones de ciertas maniobras subjetivas que hacen los locos para intentar transformar esos insultos y vejaciones en una compañía un poquito más soportable, porque lo que se veía, y de hecho actualmente se sigue viendo, es que muchas veces esas voces son la única compañía del alucinado. Como lo dice Clerambault en el texto, dice: las voces le hacen compañía, en el peor de los casos es fastidiado con experiencias de las que él es el centro, pero que no son hechas para perjudicarle. Aunque sí que hay como intentos de explicar algo, no es hasta Freud que se consigue una explicación coherente con esas descripciones que se habían hecho. Habiendo leído a Freud, pues lo que sí que podemos saber es que las alucinaciones verbales se relacionan con aspectos íntimos y molestos, y que que esos agravios en realidad son ultrajes que uno mismo se dirige, pero por boca de otro. La teoría de Freud viene a decir que la locura sería una protección y los síntomas expresarían el fracaso de esa defensa o de esa protección. Aunque deja mucho que desear esta teoría, ¿no?, y la desarrollará posteriormente Lacan con más detalle, sí que sienta las bases de la defensa psicótica por antonomasia, que sería la forclusión, ese rechazo radical, ¿no? Y cómo, ante el fracaso de la defensa, ese reproche originario que el sujeto había apartado de sí regresa en su forma inalterada, como que se experimenta lo real. Esos insultos que el alucinado oye serían como lo más verdadero de su ser, y la locura radica en no poder experimentarlo de otro modo que no sea a través de alguien que considera extraño. Aquí ya un poco se deja de lado esa perspectiva más médico-filosófica en la que el loco se describe como un sujeto pasivo y un mero receptor de esto que ocurre, ¿no? Ya Seglas anticipaba algo aludiendo al hecho de que el sujeto creaba sus propias alucinaciones, pero no es hasta Freud que se añade la intención del sujeto, es decir, una puesta en marcha de una defensa radical con la que se pretende soportar lo insoportable, ¿no?, dando cuenta del papel activo del alucinado en eso que lo asedia, le habla y le injuria.
Muchas gracias. Así que me dejáis a mí el papel para explicar lo que es la alucinación ahora. Bueno. Falta a Elena. Ah, ven aquí, por favor. Es que como no te había visto, solo te veo en el hospital. Muy bien. Buenos días y bienvenida. ¿Qué tal por Francia?
Muy bien.
Me alegro. Nos alegramos todos. Póntelo si quieres. No me digas que te has leído el libro entero.
La primera vez, sí. A ver, sí, sobre el automatismo mental generalizado.
Sí, muy
vale.
Bien.
Bueno, pues partiendo de que las hipótesis que se plantean en las bodas de la locura es que no solo que la locura de cada momento representa la subjetividad, sino que en concreto en la modernidad es el hombre hablado, el xenópata, el que representa la subjetividad de ese momento, y en concreto lo de la división subjetiva, ¿no?, que sería una característica genuina de la condición humana además, pero que también la locura xenopática estaría reservada a unos pocos. De esta forma podemos ver que la psicopatología tiene como dos perspectivas que tenemos que aplicar, que serían el enfoque continuista y el enfoque discontinuista. Y esto lo haríamos para, aparte de ver la psicopatología como tal, ¿no?, para contribuir al conocimiento sobre la condición humana. Entonces, en concreto sobre el automatismo mental generalizado, nosotros lo situaríamos dentro del enfoque continuista. Que este enfoque pues es defendido, entre otros, por Clerambault y Lacan, según entiendo, y digamos que desde el enfoque continuista el objetivo sería establecer similitudes entre lo normal y lo patológico, mientras que desde el enfoque discontinuista sería establecer categorías y tipos alejados unos de otros. Y que mientras desde el enfoque continuista nos serviríamos de la semiología clínica para diferenciar los diferentes elementos, ¿no?, para poderlo poner en las categorías, pues la herramienta del enfoque continuista, según creo entender, sería un poco la repercusión de las experiencias sobre el sujeto, la significación que tienen, la intensidad y la duración. Y también esto sobre el automatismo mental generalizado, digamos que forma parte del enfoque continuista porque desde este enfoque se parte de que en un origen está el caos y que vamos hacia un orden. gracias a las defensas, que es de lo que acaba de hablar mi compañera. Mientras que desde el enfoque discontinuista se partiría de un orden para ir hacia lo que provoca el caos, que sería pues el desencadenamiento, hablando de la psicosis o así. Es lo que he entendido yo.
Sí, perfecto. Sí, estoy de acuerdo.
Gracias, Elena, y bienvenida de nuevo. Bueno, si recordáis, habíamos comenzado todos los textos, todas las lecciones sobre las alucinaciones, preguntándonos cosas elementales. Primero, las cosas más superficiales, pues en qué se diferencia una alucinación de otros fenómenos parecidos, como puede ser una ilusión, otro tipo de fenómenos similares, ¿no? Segundo, ¿por qué alguien puede tener una alucinación o puede sufrir una alucinación o puede verse sorprendido por una alucinación y otros pueden, digamos, pensar lo mismo de una manera endofásica, es decir, vivir eso como un pensamiento propio, no como algo que viene de otro lado, ¿no? Y después, la última cuestión a la que trataremos de resolver hoy es por qué, en concreto, un sujeto oye tal cosa y no oye tal otra. O sea que es una, como veis, es una progresión muy grande, desde lo que sería el estudio más superficial, la semiología clínica, hacia una especie de clínica más estructural, más diferencial entre un tipo de categorías y otras, unas estructuras, pues una neurosis obsesiva, una paranoia, lo que sea. Y la última, ya entramos, se puede decir así, en el tuétano mismo de la subjetividad, en la medida en que ya no decimos, bueno, no nos interesa tanto, ya sabemos que es una alucinación, etcétera, pero ¿por qué alucina tal cosa y no alucina tal otra? Esto ya es una pregunta, digamos, de mucha enjundia. Bueno, vamos a tratar de responder a todo esto hoy. Como sabéis, tenemos que retorcer de tal manera la definición tradicional de alucinación. La tenemos que retorcer mucho, mucho, mucho para poder contestar esta última pregunta. Es decir, la definición tradicional de alucinación es una alucinación, es una percepción sin objeto. Se dice desde Esquirol. O como se dice en 1970 y tantos en el Tratado de Henri Ley, una alucinación es una percepción sin objeto a percibir. Bueno, pues es lo mismo prácticamente, pero un poquito más específico. No vamos a entrar en los detalles de ese matiz, ¿no? Pero en cualquier caso es una percepción sin algo, ¿no? Es decir, que el sujeto percibe algo que no tenía por qué percibir. Bueno, a partir de este enunciado, tenemos que preguntarnos si esta teoría es suficientemente sólida y responde a lo que es la experiencia como tal, ¿no? La primera cuestión, claro, es que la percepción se estructura a partir del lenguaje. Esto ya nos va a cambiar un poco la forma de entender lo que es una alucinación. Es decir, que uno no percibe algo que ya está constituido, puede estar constituido o no, pero realmente lo que nosotros percibimos lo percibimos a partir de las gafas de nuestro aparato de lenguaje. Si nosotros ahora pasamos por aquí una copa de vino, cada uno puede decir, pues una copa de vino roja, es una copa de vino, mira, huele a vino. Dependiendo del conocimiento que tengáis vosotros de enología, o incluso de lo que hayáis bebido, de los vinos que hayáis bebido, y del repertorio lingüístico que conozcáis para describir ese aroma, ese brillo, etcétera, etcétera, entonces a partir de ahí empieza un mundo nuevo, muy diferente de unas personas a otras. Entonces, en cierta medida, se puede decir que la percepción está hecha de una red de lenguaje, porque yo percibo únicamente lo que puedo nombrar. Los elementos binarios con los que se enseña a los niños es aquí, allí, ruido fuerte, ruido suave. Es decir, son siempre elementos muy binarios. Con esos elementos binarios, a medida que vamos, digamos, desarrollándonos y haciéndonos como somos, esos elementos se van multiplicando y se van llenando de miles de matices. De manera que las personas, a medida que vamos, digamos, incorporando un repertorio lingüístico más amplio, vamos incorporando matices muy distintos. Y uno puede describir sensaciones más concretas, etcétera, etcétera. A lo que voy es que nuestra percepción de nosotros mismos y de lo que no somos nosotros mismos, de lo que puede ser el mundo, si lo queremos llamar de otra manera, solo la podemos realizar a través de este aparato del lenguaje. Y los tonos, incluso los colores, etcétera, etcétera. Si no conocemos determinado tipo de palabras para nombrar un azul verdoso lapislázuli, no sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, eso ya no lo vemos. Vemos que es un poco distinto de otro azul de no sé qué tipo, pero no sabemos exactamente, no lo apreciamos. Es decir, que apreciamos de acuerdo al repertorio lingüístico que tenemos, ¿no? Bueno, esto es muy, muy importante. En ese sentido, se puede decir así que la percepción se determina a partir del aparato del lenguaje y que incluso en la teoría más psicoanalítica, en el caso de Lacan, incluso el sujeto se determina a partir de lo simbólico. No es que esté el sujeto que construya lo simbólico, sino que lo simbólico construya al sujeto. Esto es para llevaros después a donde quiero, ¿no? Esta es la primera cuestión. La percepción, entonces, se determina, está determinada por el aparato perceptivo, que es el aparato del lenguaje. La segunda cuestión es algo más experiencial, que vosotros creo que lo podéis entender perfectamente. Sí. Y es muy importante esto para entender lo que es la experiencia alucinatoria. A ver, si nosotros podemos describir alucinaciones en personas que tengan alteraciones del oído, de la vista, etcétera, etcétera, podemos decir, bueno, esta persona tiene una alteración en los órganos sensoriales. Bueno, en realidad, muy pocos autores han pensado eso. En general siempre se ha pensado que hay una especie de diferencia entre tener un problema de oído y oír voces, ¿no? Solo algunos autores durante un tiempo se preocuparon de esto, ¿no? Porque quedó completamente descartada la vinculación de lo... Buenos días, Suso, Álvaro. ¿Por qué quedó completamente descartada la atribución de la alucinación a un defecto del aparato sensorial? Pues porque se descubrió muy pronto que había sordos que oían voces. Entonces, si oyen voces personas que en realidad no oyen otra cosa, no oyen nada, no es el oído el que está afectado. Entonces, esto ya nos lleva, digamos, a una cuestión que hay que entender para saber de qué hablamos cuando hablamos de una alucinación o de una voz, ¿no? Es lo siguiente. Pongámonos en una situación. Cuando nos estamos quedando dormidos o incluso cuando nos despertamos, ¿verdad? Tenemos algún tipo de experiencias que llamamos hipnagógicas o hipnopómpicas que son muy parecidas a las alucinaciones. En la medida en que de pronto uno tiene una vivencia de algo, por ejemplo, que le llaman por su nombre o que oye no sé qué, como si estuviera despierto y como si lo hubiera oído, escuchado en realidad, ¿no? Este tipo de fenómenos y otros muchos, por ejemplo, la lectura, luego os hablaré de esto, si me acuerdo, lo que ponen de relieve es que la cadena del pensamiento, la cadena lingüística, la cadena significante, llamadlo como queráis, puede tener, digamos, sonido sin sonido. Es decir, puede presentarse como algo sonoro, pero áfono al mismo tiempo. Es decir, que sin que suene, puede tener como una especie de sonido. ¿Dónde notamos eso? Joder, pues cuando uno se pone a leer, yo ahora que estoy corrigiendo un libro, no leo en voz alta, como siempre se ha leído, durante siglos y siglos y siglos se ha leído, sino que leo en voz baja, pero me suena en la cabeza. ¿Por qué me suena en la cabeza? Joder, pues cuando estás contando la última corrección a un libro, lo que haces es que tenga sonido eso. O sea, que tenga sonido quiere decir que un párrafo empieza de no sé qué manera y tiene que determinar de determinada manera. No es simplemente que pones lo que tienes que expresar, sino que eso tiene que tener música, como se dice, y ser redondo. Entonces, yo cuando voy leyendo, a mí las palabras me van sonando dentro. ¿Me suenan como oigo a los Rolling Stones? No. Es un sonido áfono, es decir, sin sonido, pero es ese tipo de sensación, ¿no? Es decir, que se puede decir así que la cadena significante se impone como voz, pero no como una voz que se oye, sino como una voz que suena sin sonido. Esto es de lo que hablábamos cuando, si lo recordáis, cuando explicábamos cómo concebían los primeros psicopatólogos, Bayarié, por ejemplo, las alucinaciones psíquicas, que hablaban de esto precisamente, de voces áfonas, es decir, que no tenían sonido como tiene sonido la voz del charcutero, sino que suenan de otra manera. O sea que vamos a meternos en la cabeza que el pensamiento no es plano, sino que tiene esa especie de cadencia de que cuando nosotros leemos incluso en voz baja, las palabras que vamos leyendo nos van sonando dentro. Esto ya nos pone un poquito más en una pista un poco distinta, ¿no? Donde mejor se ve esto, sin duda, es en la cuestión de los fenómenos hipnagógicos, es decir, que te estás quedando dormido y te están llamando, o no se sabe qué cosa. ¿Ha sonado algo ahí? Si lo hubiéramos grabado, no ha sonado nada, pero para ti sí. ¿Se entiende? Esto ya nos acerca un poquito a esa perspectiva. Bueno, y la tercera cuestión, antes de pasar, que tenemos que tener presente es que normalmente, con una psicología un poco plana y un poco estrecha y obtusa, este tipo de problema que voy a plantearos ahora no se suele tener en cuenta. Pero en una ilusión hipnagógica, cuando uno está quedándose dormido y de pronto oye su nombre, ¿verdad? Lo que vemos ahí es, y aquí ya vamos a dar un giro completo a la definición de alucinación, lo que vemos ahí es que el sujeto, de pronto, no es uno, sino que se ha multiplicado y está en polos distintos. Es decir, que vamos a tratar de definir después la alucinación no como una percepción sin objeto, sino como una percepción donde el sujeto se ha roto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo oigo, por ejemplo, mi nombre, entonces, por una parte está, una parte del sujeto está en la alusión, yo encuentro que están diciendo mi nombre y me lo atribuyo, pero ¿quién emite eso? ¿Dónde está el agente que emite eso? ¿No? ¿El oyente? Es como si yo me desdoblara al menos en tres posiciones. El que oye, el que lo emite y el que está aludido. O sea, que de pronto yo ya no soy uno, soy como tres, ¿no? Cuando se entiende esta multipolaridad es cuando se puede empezar a entender un poco la cuestión de la alucinación. Porque un fenómeno hipnagógico no es una alucinación. Entre otras cosas, porque yo cuando me despierto digo, joder, vaya un mal rollo que tenía tal. Y yo entiendo que eso es una cosa que yo he pensado o que yo he soñado o lo que sea, pero que era yo continuamente. No que era que eso venía de otro lugar. Lo experimenté como viniendo de otro lugar, aunque era mío. Entonces, de pronto esas tres polaridades del sujeto, el oyente, el emisor y al mismo tiempo el que se siente aludido, pues se vuelven a, digamos, reunir. La multiplicación del sujeto es una experiencia que nosotros tenemos continuamente. No nos damos cuenta porque estamos muy habituados, pero el mero hecho de hablar es una división ya radical, porque yo, al mismo tiempo que hablo, me escucho. Ya soy como dos, ¿no? Cuando hablo en castellano, naturalmente hablo con una rapidez que no, tampoco tengo que prestarme mucha atención. Pero si me pongo a hablar en otra lengua que no domino, ahí el fenómeno es mucho más evidente. Porque hablas y al mismo tiempo te estás escuchando, pero además con mucha atención, ¿no? O sea que el mismo sujeto está roto, está dividido, está en dos lados. Habla y se escucha. Y eso es un fenómeno normal, una experiencia normal. Vamos a ver lo que sucede con esta cuestión de la alucinación, ¿no? Porque en la alucinación tenemos una experiencia muy especial, ¿no? Donde alguien, digamos, emite algo que no reconoce, donde no se reconoce como emisor, simplemente se reconoce, digamos, como aludido y como oyente, pero no como emisor. Esto es una cosa curiosa, ¿no? Porque ¿cómo es posible que algo que yo estoy diciendo yo no me reconozca como agente de que lo digo yo? Vamos a recuperar un poquito la argumentación. Donde mejor se veía todo esto eran las alucinaciones descritas por Bayardier, pero sobre todo por Seglas, en las alucinaciones psicomotrices verbales. Es decir, un sujeto que está al que estamos observando, que está diciéndonos que le están llamando puta, no sé cuántas cosas, y que si observamos bien, él mismo, en los labios, están diciendo esas palabras que dice que se las dicen a él. Eso es una alucinación psicomotriz. Con lo cual, ahí se ve muy claramente que el emisor no se reconoce como emisor, solamente como receptor y además como aludido. Porque la característica de una alucinación esquizofrénica o paranoica o psicótica es siempre que el sujeto se da por aludido, claro. Porque si aludieran a otro, ya estamos en el plano de la alucinosis, más que en el de la alucinación propiamente dicha. Y eso ya no es un fenómeno mental, es un fenómeno más orgánico. ¿Se entiende? Bueno, Vamos ahora, dicho todo esto, a una alucinación ejemplar que sea, sobre la que se ha hablado y escrito mucho, para ver si a partir de ahí damos el paso definitivo para entender dónde se produce ese momento donde el sujeto estalla, al menos en tres polos, ¿no? Se trata de una presentación de enfermos de Lacan. Ya sabéis que Lacan, aparte, ejerció como psiquiatra muy poco, casi nada. Él hizo la especialidad de psiquiatría, de medicina legal, y después se dedicó muy pronto al psicoanálisis. Pero todo el contacto con lo que era propiamente los hospitales, etcétera, etcétera, lo tuvo porque asistía desde muy joven, cuando empezó a adquirir una cierta fama ya, como era invitado en el hospital de Santa Ana y en otros hospitales a presentar enfermos. Lo mismo que hacemos ahora en las presentaciones de enfermos, pero ahí iba el doctor Lacan y entonces le presentaban a un enfermo y él lo entrevistaba y comentaba ciertas cuestiones, etc. Entonces era más que nada el contacto que tenía con el mundo propiamente de la salud mental, ¿no? Una de esas presentaciones, de una de esas presentaciones en los años 50 y pocos, 55, cuando dictó el seminario sobre la psicosis, corresponde a esta paciente, que se conoce en los libros como la de la alucinación marrana o vengo de la charcutería. El texto de esta alucinación, bueno, en realidad está descrito de dos maneras distintas. Una está descrita en el seminario 3, y cuando Lacan escribe el texto correspondiente a ese seminario, que se llama De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, lo escribe un poco después. Esto es del año 55, 56, si no recuerdo mal. El texto es del año 59, si no recuerdo mal. Lo redacta de otra manera. En fin, no vamos a entrar en ese tipo de detalles, que son para hacer una tesis, sino vamos a ir al grano. Yo voy a leeros un poco el relato tal como figura en el texto de los escritos de una cuestión preliminar, ¿no? Entonces, ponernos en situación. Él está entrevistando a una mujer, de pronto aparece en el relato de esta mujer aparece, cuenta una experiencia de que alguien le ha llamado marrana. Entonces Lacan naturalmente se interesa por qué ha sucedido ahí, porque ya piensa que eso no es una cosa, digamos, habitual, sino que tiene un trasfondo psicopatológico, por tanto muy personal, muy íntimo, muy claro, ¿no? Entonces la historia de esta mujer es la siguiente. Ella se había ido a vivir a determinado lugar de París con la madre, huyendo del marido. Es una mujer joven, paranoica, y se va con su madre a vivir a otro lugar, escapando del marido, de la mujer joven, porque este les había amenazado, la había amenazado a su mujer con cortarla en rodajas, literalmente. Entonces se habían escapado y, bueno, permanecían en un lugar. La vecina de esta mujer paranoica, la que entrevista a Lacan, era una mujer de vida ligera, un tipo putón verbenero. Que tenía un amante muy mal educado y que la visitaba con frecuencia, etc. Entonces, esta mujer, la paranoica, la joven, viene un día de hacer la compra, sube las escaleras y en el rellano, cuando va a entrar a su casa, se encuentra con el amante de la mujer de cascos ligeros, ¿no? Y la escena donde se produce la alucinación es la siguiente. Ella dice, él me llamó marrana. Bueno, vamos a ver, él me llamó marrana. Entonces Lacan, con muy buen criterio, que es lo que tenemos que hacer siempre en estos casos, es ¿qué pasó inmediatamente antes? Uno no puede sacar ninguna conclusión, ni ninguna interpretación, ni decir el tío era un cochino y la vio ella marrana, porque el guarro era él. Bueno, pues estas son interpretaciones que hacemos nosotros basados en la proyección, o en Kleiniano lo haría más a través de la identificación proyectiva. Bobadas. Nosotros vamos a la sustancia. Ella oye marrana. ¿Qué pasó inmediatamente antes? ¿Por qué apareció ese marrana ahí? Bueno, entonces, según el relato de esta mujer, lo que ella dice es, yo le dije, no queda claro si se lo dijo con palabras o simplemente lo pensó, la frase, vengo de la charcutería. Es decir, que está, vengo de la charcutería y ella oye marrana. Entre estas dos frases, ¿verdad? Entre vengo de la charcutería, marrana. Lo que viene a explicar Lacan con muy buen criterio, es que hay como una especie de hiato, de separación, ¿no? Entonces, la primera frase, vengo de la charcutería, ella se la atribuye a sí misma. Ella dice, yo vengo de la charcutería. ¿Quién dijo eso? Yo. ¿Quién pensó eso? Yo. La segunda, marrana. ¿Quién dijo eso? Él. ¿A quién se lo dijo? A mí. Ahí ya empezamos, digamos, a ver que el sujeto se ha roto, se ha polarizado en distintos lugares. En el primer momento, esta mujer se siente dueña de lo que dice. Yo dije tal cosa, ¿no? En el segundo momento es el otro me dijo a mí tal cosa. Es decir, es el otro el emisor, yo soy la aludida, ¿verdad? Y yo soy la que oye a quien se le dice eso. Bueno, aquí tenemos entonces donde el sujeto ha estallado, ¿verdad? Y se atribuye algo. Bueno, la pregunta es, ¿por qué se atribuye eso? Esta es la gran pregunta de la que deriva, no se explica así, pero si nosotros lo leemos con atención, de la que deriva todo lo que es el engranaje de la defensa psicótica propiamente. Es decir, si yo me lo doy por aludido, es porque eso es algo mío. Porque si no me diera por aludido, pues que marranas. No, se lo dijo a el perro que pasaba por ahí. Eso no es ninguna psicosis, no es esquizofrenia, no es una alucinación, ¿no? Pero si ella se da por aludida es porque tiene que ver con ella. Si tiene que ver con ella, ¿por qué es? Entonces, bueno, aquí es ya donde tenemos que afinar un poco más. Lo que viene a plantear Lacan, lo diré así con términos muy sencillos, es que hay un momento donde se rompe, se puede decir así, la cadena de palabras, ¿no? Hay una, pues estos, digamos, discordancias que se producen a medida que nosotros vamos hablando, donde lo que decimos y lo que escuchamos no va, se puede decir así, secuenciado estrictísimamente y que se corresponde estrictamente, sino que hay, digamos, determinados huecos o determinados vacíos. Y en ese momento, donde hay algo, se rompe esa especie de cadena, hay algo de esa cadena que aparece dicho desde fuera. Esto es una hipótesis, ¿verdad? Es muy gráfica, yo creo que es muy, muy, muy acertada, ¿no? Porque en un momento determinado lo que esta mujer piensa se desencadena, se suelta el eslabón con lo que está pensando y aparece dicho por otra. Bueno, vamos a tomar ahora desde otro lado, ¿verdad?, por darle más un fundamento mayor a esto. Recordad la historia en las alucinaciones, si hacéis alguna vez, algún paciente os comenta, no falla nunca, ¿no? ¿Por qué narices a esta mujer le llamaron o escuchó marrana? Si vamos un poquito para atrás, rápidamente, de los pocos datos que tenemos, esta mujer lo que dijo: huyo de mi marido porque me dijo que me iba a cortar en trocitos, como a un cerdito se le cortan trocitos, que yo de donde vengo es de la charcutería. Es decir, que todo eso ya empieza a estar un poco más engranado, ¿no? Marrana, de todos modos, es el nombre, es el insulto por excelencia para algún tipo de personas. Con lo mismo que para otra puede ser puta, o para un hombre puede ser maricón, o lo que sea, es una especie de nombre de esos fuertes usuales del goce, ¿verdad? De los que uno a sí mismo, o determinadas personas a sí mismo, no se pueden ni decir. Y si uno no se lo puede decir a sí mismo, te lo dice el otro. O sea que ahí empezamos a encontrar una cierta coherencia en todo este tipo de argumentos. Uno escucha lo que no se puede decir a sí mismo, lo innombrable de uno mismo. ¿Por qué escucha lo innombrable de uno mismo? Porque justamente la defensa, lo que el sujeto no puede soportar y donde echa el cemento es ahí, pero cuando falla el cemento que se licúa, aparece dicho por el otro. Por el otro le puede haber dicho guapa, no estamos en el campo de la alucinación. Le dice justamente lo peor que se le puede decir, marrana. No tanto porque el marido le acabara de decir recientemente, te voy a cortar en trocitos, sino porque eso ya viene de muy atrás. Porque si no, a Lacan le dice, me dijo eso y me dijo 500 cosas más. Pero ella va y dice algo que ya le toca muy íntimamente. Es decir, que esta hipótesis, que verdad, la podéis leer, reestudiar, volver a lo que donde yo he querido hacer un bucle con todo esto es con el hecho de que La psicopatología nos puede aportar muchas cosas. Por ejemplo, saber distinguir entre una alucinación, una ilusión, o entre un delirio alucinatorio, miles de cosas. Ahí tenemos la psicopatología que nos enseña todo eso. Una psicopatología más competente, más dinámica, nos puede hacer ver una distinción entre una neurosis obsesiva, entre una histeria disociada, entre un esquizofrénico más esquizofrénico, etc. Entonces, dice, ah, mira, este lo ponemos aquí, este lo ponemos aquí, etc. Pero no hay ningún tipo de... O sea, si uno no se mete con estos, en estas materias más psicoanalíticas, que pueden ser más especulativas, sin duda, pero en este caso me parece que están muy atadas, muy arraigadas y muy atadas al suelo, nadie te puede decir por qué cojones la palabra que escuchas es la que tú no puedes escuchar. O sea, que esto ya es un paso muy elevado, que cuando uno estudia clínica y psicopatología, dicen, hombre, esto, responder a por qué uno tiene la fobia al perro pinto y no a un perro grande... Es que igual eso tiene que ver con otro orden distinto, que no es el orden de la imagen, sino del significante pinto. ¿Se entiende? O sea, si entramos en otro tipo de... Bueno, entonces, lo dejamos esto simplemente como una cuestión para que la penséis. A mí me parece que tiene una profundidad enorme, en la medida que es algo que se desgaja del propio sujeto, que no lo puede reconocer como suyo, y es el otro el que se lo dice. ¿Se entiende? Eso va en una secuencia donde algo se ha deseslabonado, es la teoría de Lacan del inconsciente en esta época, algo se desencadena y aparece en otra dimensión distinta de la que está habitualmente, en la cadena del pensamiento endofásica. Yo me siento el autor de lo que voy pensando, eso es endofásico, o llamadlo como queráis, a mí me gusta esta palabra, es decir, que yo soy yo mismo el que lo va pensando y de pronto algo ahí que yo voy pensando me lo dice el otro, se ha saltado. Esa es la teoría clásica de Lacan, del desencadenamiento de la psicosis, de todo esto. Piensa que hay algo que se rompe en el lenguaje y que eso que se rompe aparece en otra dimensión distinta, que es la dimensión que, la, que Freud llamaba de la realidad misma, es decir, de lo real, ¿no? Me habéis seguido más o menos, lo he rebajado un poquito la explicación, que es quizás un poco más densa, pero es para que entendáis cómo se puede explicar eso. Entonces, ahí, y con esto termino para... lo que vemos es que este sujeto, esta persona, que en principio tenía que ser capaz de tener una percepción correcta, en realidad, y por tanto percibe a veces lo que no hay o escucha lo que no suena, en realidad hay que cambiar casi por completo la teoría y decir, bueno, en realidad, más bien, el perceptum, lo que se percibe, rompe al sujeto. No es que yo integre al perceptum, sino que la percepción me rompe a mí y me pone, digamos, en distintas polaridades. Pero continuamente estamos en eso. Simplemente que cuando yo leo, al mismo tiempo estoy pensando que lo que me está sonando en la cabeza es lo que yo estoy leyendo. Es decir, que no hay ahí esa escisión, esa ruptura, esa fragmentación, etc. Por eso, cuando se habla a veces del... Esto ya es un asunto más mío, ¿no? Cuando se habla a veces de la esquizofrenia, siempre dices, joder, la esquizofrenia es la pulverización de la identidad, la atomización de la identidad, donde se ve más claro todo esto, ¿no? Y por eso la esquizofrenia hay mucho más fenómenos xenopáticos de las voces. La paranoia es todo lo contrario. La paranoia aparece más bien como un búnker, ¿no? Donde ahí no se rompe nada, está el sujeto, digamos, como si fuera un... El sujeto tiene un ego, una fortaleza, un yo, una personalidad inmensa. Todo lo que pasa en el mundo tiene que ver con él. Pero él no está roto, al contrario, está demasiado comprimido. Por eso la paranoia y la esquizofrenia se compensan una con la otra, ¿no? De la fragmentación más esquizofrénica, muchos esquizofrénicos se reúnen un poco con el búnker paranoico de empezar a delirar con otro, entonces ellos se reúnen. Bueno, si tienes un enemigo, tú te haces... Esto es lo que pasa en todos los sitios ahora, quiero decir, basta que tengas un enemigo para que tú te reúnas contigo mismo o con el que tienes al lado. Si no tienes enemigo, te pulverizas, todos son cabrones a tu lado, pero si tienes un enemigo, todos son amigos. Esta lógica, ¿verdad?, es la que se ve muchas veces y que incluso se nos puede permitir explicar esto que hablábamos antes del hombre hablado, es decir, de qué manera todo el misterio de la cuestión radica en el hecho no tanto de explicar lo que puede ser una alucinación, sino cómo el misterio, verdaderamente misterioso, es cómo nosotros no nos sentimos también alucinados, ¿no? Porque si la estructura misma del lenguaje es así, de pronto nos multiplicamos y nos pasan cosas como las alucinaciones o las ilusiones hipnagógicas o hipnopómpicas, o en el fenómeno de la lectura o cualquier cosa, ¿por qué no, digamos, también oímos voces? Bueno, entonces, a mí esto donde me lleva siempre es al primer punto, que yo ya, esto ya es teoría la que más me cuadra a mí, que es al punto de la defensa. Es decir, yo creo que cuando un sujeto nace, ¿verdad?, nace, en esto hay que ser muy kleiniano y muy lacaniano en el sentido que todo es un desorden total, ¿no? Es un caos imaginario. Melanie Klein es un caos horroroso y se va poniendo un cierto orden. Ese cierto orden, el orden simbólico en Lacan, en Melanie Klein más las defensas, etcétera, etcétera. Bueno, en un momento determinado lo único que hacemos es poner compuertas, poner defensas, poner mecanismos que van haciendo, digamos, que ese caos vaya quedando contenido, ¿no? Entonces, cuando consigues poner ciertas defensas potentes, como es la represión o tal, bueno, pues hasta ahí ya el agua ya no... Cuando llega a golpe, se va, ¿no? Pero si las defensas que has puesto las has tenido que poner muy al principio, las defensas más radicales de la forclusión o como se quieran llamar, si verdaderamente has tenido que echar pronto en mano de defensas muy potentes, esas defensas son las primeras que caen, porque ahí el oleaje es más bravo, ¿no? Entonces, a medida que vamos creciendo, la gente va pasando, digamos, con puertas, la gente va haciéndose más sólida. Por eso, a veces decimos, bueno, un neurótico no se puede volver nunca loco. Bueno, pues sí, lo admitimos que sí. ¿Por qué? Pues porque tiene una estructura distinta. Es decir, que lo que tiene es un tipo de defensa potentísima que lo que le hace es sentirse dueño de lo que piensa y de lo que siente. Y si eso flaquea, entonces vas a la compuerta de abajo y de pronto ahí ya las cosas... O sea que son... Hay dos teorías, antes hablaba Elena, que yo cuando escribí ese texto, es verdad. O sea, ¿cómo pensamos la enfermedad? ¿Como un paso del caos al orden o del orden al caos? Pues para mucha gente es un paso del orden al caos, es decir, yo nazco sano y luego me enfermo. Pero pensado como lo estamos pensando aquí es al revés. Yo nazco en el mundo es caótico y me tengo que proteger. Entonces, si consigo protegerme un poco bien, estoy en una normalidad mayor. Si me consigo proteger mal, estoy siempre más, digamos, fragmentado. ¿De acuerdo? Son maneras de pensar lo mismo, de muchas maneras, pero ya con esto termino, lo que nos viene bien es pensar de muchas maneras esto para darnos cuenta de que estamos en un terreno mental, psicológico, donde usamos modelos, no estamos basados en hechos que nos vienen determinados por no se sabe qué ciencia, ni por no se sabe qué pruebas radiológicas o escáner o lo que sea, sino que usamos modelos para entender a las personas. Cuando uno se sabe que entendemos que usamos modelos, nos sentimos mucho más cómodos con los pacientes, porque al fin y al cabo son personas como nosotros. No, nosotros no tratamos enfermedades, tratamos a personas. Tratamos con personas y tratamos a personas. No curamos por eso, porque se curan las enfermedades. Las personas las tratamos con ellas, lo tratamos de ellas, las tratamos. ¿Se entiende? Bueno, pues después de todo este speech cerramos el tema de las alucinaciones y el próximo día continuamos con otra cosa. ¿Vale? Al caso.